Gracias por estar nuevamente junto a nosotras. Soy Gina Salazar y este martes te invito a escuchar todo lo que tenemos que decir respecto al tema de hoy. Presta mucha atención.
La infidelidad es la traición al vínculo y a los acuerdos de ese vínculo, a tus principios, a los hijos frutos de esa relación, si es que los hay, y traición a la historia que has construido en familia, en pareja, a la que te has prometido. Según los psicólogos, es una decisión consciente. Eso que, ay, fue un instinto, no sé qué me pasó, fue un error. No, sí tiene mucho involucramiento del subconsciente. Y no como muchos otros dicen. Se han redefinido los conceptos, por cierto, de infidelidad en los últimos años, ya que para los centennials y para los última de la generación de millennials, va más allá de un involucramiento sexual y se toman muy a pecho otro tipo de infidelidades o meten en esa buchaca de infidelidades, lo que hoy está a un clic de distancia en el mundo digital. Un tema muy espinoso, niñas, pero muy cierto y que hay que tocarlo, que creo que puede ser muy enriquecedor. Y quisiera comenzar preguntándoles cómo conciben ustedes la infidelidad. ¿Qué es infidelidad para ustedes? Hablando tema pareja.
Es esa, tú lo definiste súper bien. Sí. Es romper ese vínculo, fragmentar ese vínculo tan importante de confianza, de esperanza, de amor, porque el amor es una decisión. Yo decido estar con una persona, solo con esa persona. Es traición y quizás no solo traición a la otra persona, traición a ti mismo, porque es una decisión que tú tomaste y te estás traicionando y estás lamentablemente diciendo no puedo con esto y caí y soy más débil que mi decisión, que es estar al lado de una sola persona.
Y es una decisión que tenés que reafirmarla todos los días.
Sí.
Ana Pau,
y yo me quedé
pensando. Te veo cara de angustia.
No, ¿sabes qué? Es que la introducción que tuviste y lo que dice Luciana, creo que pues está más que explicado. Es pues la peor traición que cualquier ser humano puede experimentar en pareja. Creo que es la peor traición para la familia cuando hay hijos de por medio. Y ¿sabes qué? Yo creo que es el peor dolor que se asemeja cuando tú pierdes a un ser querido. Ay, o sea, es ese dolor. Imagínate, yo sí creo que hay de infidelidades e infidelidades, que para mí es una traición. Imagínate aquellas mujeres que han tenido toda una vida con una pareja y luego te enteras que tiene otra familia. Ese dolor.
Casi siempre llegan a la vela.
Ese dolor por el cual estas mujeres o esos caballeros pueden experimentar, dicen los expertos, que se asemeja al mismo dolor que sientes cuando tienes un
duelo de la muerte.
Un duelo. Así, o sea, ya tú vas pasando por diferentes etapas y qué es lo que pasa en tu cerebro. Entonces, para mí es la peor traición que te pueden hacer.
Doloroso, sí. Para hombres, mujeres, por igual, cuando uno de los dos está seguramente pensando que aquello es intocable y de buenas a primeras te das cuenta que esa persona que es lo más importante en la vida para ti, te falta, te traicionó, te cambió, o no necesariamente te cambió por alguien más, sino que durante esa relación hay infidelidades, digamos, transitorias, ¿no? Porque también duelen cuando la persona se da cuenta. Peor aún si hay una relación consolidada, aparte de la oficial. Ahora, lo vamos a tratar, yo digo, porque infidelidad se le puede llamar igual aunque las personas no estén casadas bajo la ley o bajo la religión. Si usted tiene un acuerdo de exclusividad o monogamia y no lo cumplís, sos infiel.
Hay un vínculo.
Hay un vínculo, una promesa, una decisión que cambió y no le avisaste al más importante. Creo que es un acto de cobardía, así lo definiría yo, Moni, de humillación, que nadie debería de hacer. Si todos somos libres de desenamorarnos o de ya no querer estar con alguien, pero tengamos la valentía, los pantalones para decirle ya no te quiero antes de engañar.
Y son muy pocas las personas que logran llegar a ese punto. Y yo hace muchos años lo escuché y creo, no mentirles, fue alguien con mucha potestad, inclusive espiritual, y dijo, el problema o el pecado
no es enamorarte de otro.
No está en enamorarte de otro. El problema es cuando no tenés los pantalones de decirle a tu pareja, a ese vínculo, ¿sabes qué? Ya no estoy sintiendo lo mismo. He empezado a sentir
cosas por otra persona y quiero llegar hasta aquí, te quiero ser honesto.
Y no engañarte.
Y no engañarte de cara. O sea, eso es, o decirte, ¿sabes qué? Ya no te amo. Y voy a empezar a tratar de ser feliz y a buscar otra persona. Tal vez esa persona no está ni en el panorama. Uh-huh. Eso es realmente lo que procede. Sí. Porque nadie está obligado a amar para toda la vida. No. Y si las cosas no funcionan y si crecen diametralmente opuestos, etcétera, etcétera.
Pero entonces, ojo, no todas las infidelidades son así.
Ojalá.
No. Son porque te dejé de querer. Son porque estoy consciente que tal vez nuestra relación ya no es la misma.
Claro.
Muchas infidelidades se dan y la persona te está diciendo, no, pero yo quiero a mi pareja.
Yo amo a mi esposa.
Voy a romper mi matrimonio. O viceversa, porque las mujeres también pueden estar inmersas en esa situación. Y no se atreven porque es que no lo quieren hacer.
Dos mujeres, un camino. Ajá. Es lo mismo. ¿Se acuerdan que él amaba a su esposa, pero también tenía
la Ana María?
Pero amaba a la Tania.
Y de verdad amaba a la Tania.
Sí. Es que él amaba. Falta de compromiso, y creo que, como dijo Luciana, y tiene toda la razón, depende mucho el escenario y el panorama, ¿verdad? Porque no todas las infidelidades son iguales. Hay que ver qué tipo de infidelidad es, si es algo que involucra más sentimientos, si es algo más sexual, cuál es, cuánto tiempo llevan, pero yo sí quiero pensar que dar ese paso, como tú no lo mencionas, como dice Gina, para esas personas, la culpa, el miedo, porque saben que lo que están haciendo no está bien, no los deja dar ese paso de la manera correcta que lo dan, ya que hicieron el daño, ya que vieron que no hay vuelta atrás, ya que la regaron, desbarataron a su familia, le rompieron el corazón no nada más a su esposa, también a la familia política, ¿me entiendes? Te llevas a los hijos de por medio y tú cómo quedas, ¿me entiendes? Entonces creo que la culpa y el miedo...
Ahí vienen a ver cómo reparan.
Ajá.
Ahora, antes de pasar al cerebro del infiel, cómo funciona, qué se activa, qué zonas se activan, como para recapitular, sí estoy de acuerdo con ustedes, existen diferentes tipos de infidelidades y también de eso depende cómo va a ser tu reacción, tu duelo, si te puede pasar hasta el síndrome de Takotsubo, que lo hablamos con el doctor hace poco, con el cardiólogo, que es como que si fuera un infarto de una impresión, con la diferencia que no se te ha infartado una parte del cerebro, del corazón, ni hay ningún tapón, ningún coágulo, simplemente es una impresión que te hace el corazón como esa vasija donde agarran los pulpos, o sea, te puede hasta dar eso. Pero dentro de las infidelidades, yo creo que no es lo mismo una infidelidad solo por puro impulso, que tampoco es que sea justificada, a una que sea la amante después de la oficina, de 5 a 8, todos los días, a alguien que ha tenido una relación y una doble vida y tiene dos familias y mantiene dos colegios, dos universidades, dos biberones, dos mesadas, que las vacaciones las tiene que dividir.
Qué estrés.
Porque tienen doble vida y se da en lugares donde son países más grandes. O sea, en Estados Unidos vos ves que está una familia en Florida y la otra está ahí en California. Y tienen que viajar y es muy difícil que se conectan porque no es pueblo chico, infierno grande. A que también se dé una infidelidad a donde no tengas toda la culpa, es decir, se te pasaron los tragos, los amigotes no ayudaron, te pusieron algo en el trago y terminaste en la cama con alguien y no fue tu decisión, sino que fue una consecuencia de estar alcoholizado. Eso tal vez tiene un atenuante.
Claro, porque no está en sus cinco sentidos, no iba con esa intención, aunque tampoco lo estamos justificando, pero sí, digamos que le baja dos rayitas por el tema de eso. Que
yo no le bajo dos rayitas.
Ni yo.
La falta es la falta.
O sea, siendo técnica. No lo tomen personal.
No, yo pienso como Gina.
Sí, no es lo mismo.
Si tuviera, imagínense uno de los esposos de nosotros, tuviera doble vida y tiene otra mujer, otros hijos y te ha engañado 10 años y te ha visto la cara de tonta una década.
Sobrio y no sobrio.
Y con decisión y toda la de ahí, con dos chequeras, dos colegios, dos todo. O un hombre que ha sido súper bueno y todo, que tuvo el error de tomar en la despedida de soltero de su mejor amigo y que por eso se le pasaron las copas y terminó en la cama con alguien más, pero ni siquiera sabía el nombre.
Sí,
pero la primer falta fue haber tomado y lo otro fue una consecuencia de su irresponsabilidad por no medir el alcohol y lo que le podría haber pasado.
Sí, no va de infiel.
Ajá.
Uh-huh. O sea, no es que no te quiere y dijo, aquí le voy a poner los cachos. Ojo, hombre, no.
Ojo, igual partió el cable.
Sí,
o sea, igual la falta está.
Está
tal vez no tan grave, O sea, eso es lo que ustedes quieren decir. Eso no tan grave como el otro que es premeditado.
Sí.
Yo le tengo pánico a esa gente que tiene doble vida. O sea, que ha logrado tener doble vida. Yo digo, cualquier tipo de relación con esa persona es peligrosa. Porque imagínense con la frialdad que ha podido a la persona que supuestamente más ama y lo ama. Poderle ver la cara y engañarlo en cualquiera de sus áreas lo puede hacer.
Es como el equivalente, dicen, a un psicópata.
Claro.
O sea, una frialdad.
Total.
Sí, perdón, yo entendía como que eso no iba a ser infidelidad.
No,
siempre
es
infidelidad.
Tal vez menos grave.
No intencional. No, es que, pero está hecho. Te faltó, el compromiso.
Pero no es la misma maldad.
Sí, pero imagínate tú, ponte del otro lado. Tú ya no, es que ahí viene una parte muy importante que tú vas a sacar, Moni. Viene la venganza. Tú ya no lo vas a averiguar. Ya no va a haber esa confianza. Te vas con los amigos.
Claro.
Helicóptero. Google, ¿dónde estás? ¿Con quién estás?
Es que las consecuencias.
Cada vez que tú lo veas, es de dónde vienes, con quién estuvo, lo voy a oler, lo voy a ver. ¿Y quién te garantiza que no estaba en esos cinco sentidos?
Es que el efecto es el mismo.
El efecto y las consecuencias son las mismas.
Pero el pecado es igual.
El pecado es más venial.
Pero es que siento que es una infidelidad.
Sí, y vas a desconfiar y tal vez hasta lo termines dejando y termine el vínculo y se termine divorciando por una consecuencia de haber sido irresponsable.
Claro.
Porque al final infidelidad.
Porque si una vez se la pasas, se va a volver a echar los drinks. Al rato, casi me ahogo y me rescató en el mar esta mujer y yo no sé qué pasó.
Y quizás vas a odiar.
Ahí estaba mareado.
Estaba mareado y venía la ola.
No, pero yo estoy de acuerdo. O sea, si esto fuera legal, tecnicismo de la doctora. Que si lo metes o no a la cárcel no es el mismo crimen.
No.
Si bien te va a doler a uno de pareja igual, tiene ese aliciente. No digo que vaya a tomar para que lo dejen hacer. No. Y te voy a dar otra. Y que tristemente pasa y es por inmadurez. A veces la infidelidad se da por venganza.
Por eso te decía yo.
No,
es que ahora la otra va a ser venganza.
Por eso, esta persona dice otro tipo de venganza. Digamos que te mintió en algo importante tu pareja y tú te desilusionaste y un día te fuiste de viaje con tus amigas y conociste a esta persona que te habló bonito, que es todo lo que tú quisieras en tu marido mentiroso. Le ha pasado a muchas mujeres que han sido infieles. Está mal.
Está mal.
Pero es una necesidad emocional.
Así es. Bueno, este tema se abrió para debate. Usted sea parte de él. Nos vamos a un corte y regresamos con la segunda parte. Haremos una pausa, pero en breve regresamos. Aquí tuvimos un pequeño intermedio.
Otra mesa.
Otra pequeña mesa que nos vino a alterar, no de infidelidad precisamente.
El chisme,
estábamos, niñas, en
que íbamos a analizar.
Analizar
el cerebro
del infiel. El cerebro de la persona infiel funciona químicamente diferente a cómo funciona el resto de los cerebros de la persona normal y averaje. Y es que lo primero que se activa o los procesos es, en inglés es infatuation, o sea, es como infatuación, que es una palabra que poco escuchada, pero es como ese idilio, ese momento de luna de miel.
La emoción.
Es la emoción, son esas mariposas que inundan de dopamina ese neurotransmisor con ese cóctel molotov en la cabeza de dopaminas y entonces nadie te saca de ahí. Muchas mujeres dicen, ¿pero qué te da? Pero es que está loco. Hasta muchas suegras que se ponen del lado de la esposa oficial dicen, no puedo hacer entrar en razón a mi hijo, no sé qué le ha dado a esa mujer, no puedo, y dejan todo. Te voy a sacar del testamento. No les importa nada, dejan familia, dejan
Teresa,
dejan,
¿te acuerdas de la
dejan fortuna,
Teresa?
Dejan todo, pero caen en esa infatuación.
Es la testosterona, las hormonas, el enamoramiento, podríamos decir.
Pero con otra palabra, ¿verdad?
Pero con otra persona. Sí.
Que no
sí,
se puede
que va
decir.
Con C, ahí en medio.
Pero ojo, no quiere decir que hay una predisposición cerebral a ser infiel.
No.
Ojo con eso. O sea,
cuando te involucras en ese mundo, se te activa.
Correcto.
No se confunda,
no me vaya a salir con que... No, porque yo creo que propensos a la infidelidad somos todos.
Sí, sí.
O sea, si esto logra suceder en tu cabeza y obviamente se dan las condiciones para que caigas en esto y al final es una decisión que tú tomas.
Las tentaciones.
Sí, puede ser ante las tentaciones, pero no es que haya
únicamente
una predisposición.
El segundo es la oxitocina, que es la hormona del amor, que te inunda en el cerebro provocando ese sentimiento de amor. Esa es la etapa a donde el hombre que está siendo infiel o la mujer que está siendo infiel puede dar esa siguiente gradita de decir, dejo todo y me caso. Dejo todo y lo vuelvo o la vuelvo la oficial. Cuando esa oxitocina unida a la previa dopamina, se junta.
Hicieron
por
chispa.
Eso es que se fijan que anteriormente hemos tenido temas en los que hablamos de esa relación que se puede dar entre hombre y mujer sin que sea tu pareja, uh-huh. pero esa cercanía sí, o claro. esa somos tan afines, me siento tan bien con esta persona, te puede llegar a confundir y llegar a eso, a sentirte atraído, sentir que es amor.
Sí, y no. sabes, sí, claro, Luis, sabes también que creo que la convivencia es clave. Lo que tú decías, Luciana, cuando las personas que comparten muchas horas, ¿verdad? Juntos empiezas a lo mejor ya a tener más conversación de tus cosas con tus propios compañeros de trabajo o los hombres con sus compañeras que a pedir consejos a tu pareja poco la vez y cuando llegas a casa solamente se queja uh-huh. y te habla de cosas que creo yo que también empiezas a confundir y a ver a esas personas con otros ojos porque a lo mejor y lo que no está en tu pareja lo estás viendo uh-huh. en esa persona y ahí está la línea delgada.
Y la última es el secreto. Cuando las dos primeras fases fueron superadas y no se dio esa gradita siguiente de la de volverla a tu pareja oficial y dejar todo atrás, la familia anterior, se queda en secreto. Y luego también, miren, hasta la belleza cansa y hasta las cintas blancas se vuelven cadenas, como dice la canción de José José. Esas cosas que te atan a esa nueva persona te llega a cansar, te llega a aburrir. Vuelve la monotonía y regresas a darte cuenta que lo que tenías era mejor. Y muchas veces esa persona ya te no superó. Está. Ahora, como un fact, les pongo que las personas infieles suelen ser también las más celosas. Cuestión que en el fondo revela un gran complejo de inferioridad y una autoestima débil y que necesita ser infiel para reafirmarse gustando a las otras personas de manera más frecuente. O sea, el infiel es un inseguro que necesita reafirmación y validación.
Es que no tiene, fíjate que, y eso es bien importante cuando, bueno, todos hemos tenido, creo yo, amigas o familiares que se han separado y a veces el que no fue infiel empieza a cuestionarse sí. y dice, ¿qué hice mal yo? Y a lo mejor no hicieron nada mal. Siempre es responsabilidad de él o la infiel, ya sea que no pudo decirte que necesitaba algo que no le diste, no se pudo comunicar, ya sea por coqueta o coqueto, siempre es su responsabilidad, o por no trabajar sus inseguridades. Los infieles, no todos, en muchos casos es eso, quieren sentirse admiradas o admirados porque su autoestima está por el suelo o son adictos a esa adrenalina que también es química. Del enamoramiento y de estar saliendo con alguien.
Del miedo y me van a descubrir.
Del miedo y es prohibido. Claro que a todo el mundo copia ese amor prohibido, ¿verdad? Y que dicen que es de lo más atractivo por eso, uh-huh. por esa cosita. Pero yo sí creo que está en el infiel o la infiel la culpa.
Yo creo que también puede haber, siempre hay un culpable, sí. pero también pueden servirse las condiciones de pareja a que la infidelidad se dé más fácil.
Yo también quiero pensar que tiene que ver mucho tu infancia, niñas. ¿Qué viviste por ahí? Porque las personas que son más proclives, ya sea hombre o mujer, a ser infiel y a no tener estable una pareja o al no ser comprometido con lo que han construido, con lo que prometieron construir mutuamente, creo que tiene mucho que ver también de alguna carencia afectiva que probablemente tuvieron en su infancia. Por ahí puede venir una famosa herida de la infancia. ¿Qué viste en casa? ¿Hay algo que quieras llenar y tapar que nunca lo pudiste sanar y necesitas uh-huh. de esa valía de tener a alguien más como para decir, sí puedo, mira, yo tengo lo que quiero? ¿Me entiendes?
Sí. No sé. Niñas, nos tenemos que ir más picadito porque sí. tenemos comentarios, me faltan las fases, me faltan las causas, me faltan estudios y muchas cosas. Entonces, dentro del primer comentario dice, hola, mis liberadas, yo sufrí infidelidad por años, aunque mi esposo nunca daba señales, siempre llego a casa y súper responsable, pasé tiempo odiando, pero logré perdonarlo porque puse en manos de Dios mi corazón y yo no soy más que Dios para decir no perdono. Todos cometemos errores e infidelidad. Según los expertos, y le voy a buscar el estudio, una infidelidad no es un error. Eso es un placebo de tu cerebro que lo querés llamar de una forma y ponerle nombre. Una infidelidad es la consecuencia de una decisión con todas las de la ley. Es que por error, todo. No, 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 no se equivoquen, no hay error. Siguiente, niñas.
Ok, dice, hola, buenas tardes, mis liberadas. Hace un año le encontré a mi esposo mensajes y audios donde eran muy comprometedores. Obviamente me dijo que no había pasado nada, pero yo lo tomé como una infidelidad. Claro. Desde ahí me volví súper tóxica con él. He cambiado mucho. ¿Creen ustedes que esa no es infidelidad?
Sí, yo sí lo creo. Yo para también lo creo.
Yo
te
lo
faltó.
Tomo como tal.
¿Y cómo no se va a volver tóxica? Dime dónde queda la confianza, el respeto. No, hombre. No.
Es suficiente. Para mí es un tipo, es la infidelidad digital. Exacto. El nuevo tipo de infidelidad. Sí. Que si hubiese tenido esa persona a la par, esa letra, esos mensajes comprometedores se traducen a algo físico.
Totalmente.
Sí, yo sí. Ahora, creo. Sí, esto también es un tema generacional. Por eso Mónica lo explicaba bien al inicio. Para nosotras, yo creo que todavía para nosotras y para las generaciones anteriores a la nuestra, infidelidad era el puro acto sexual cometido fuera de tu matrimonio.
Por eso te decían, si no pasó nada, entonces no hubo falta.
Era
el hombre.
Pero hoy entendemos que no. Ese coqueteo, ese estar dedicándole tiempo a otra persona, y eso debería de ser con tu pareja.
Para mí eso es peor, porque ya perdiste el amor de tu pareja.
La atención.
Porque una persona, los hombres te dicen de que ellos no involucran sentimientos cuando tienen relaciones con alguien, ¿no? No con su pareja, obviamente. Y a una mujer se le hace como bien difícil, bien frío pensar en eso, pero la mayoría de los hombres lo dice. En cambio, un buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? No vayas sola. Mira, necesitas algo. Que te
empiece. Es que eso es amor.
Eso ya es amor.
O sea, eso es amor. Esa
procurás
atención.
A la otra. Claro. Querés que te vaya a la cafetería a traer un almuercito.
Exacto.
Pero ¿por qué llegas al final? Y ahorita saltémonos a las causas. Una de las causas de la infidelidad, cuando no te vas dando cuenta, es porque hay más vínculo con el compañero del escritorio.
Exacto.
De la par, porque el trabajo no te ayuda y pasas 10 horas en el trabajo, más el trabajo que te llevas a la casa, y al esposo lo ves 2 horas. Y entonces empieza a deteriorarse. El compañero de trabajo sabe más de ti, almuerzan juntos, sabe de tus hijos, te pregunta de las vacunas del niño, te pregunta de la que se te está graduando, y haces más vínculo con esa persona. Por eso no son sanos los trabajos.
Te divertís más con esa persona, te reís más.
Claro, porque
eso es peligroso.
Más tiempo con él.
Y no se han dado cuenta que ya no hay trabajos de ese tipo.
Claro.
O sea, que esos trabajos de jornadas larguísimas.
12 horas, solo los médicos.
Pues sí, los médicos.
Por eso es bien importante en las relaciones de pareja invertirles tiempo de calidad, no de cantidad, porque vivimos en una era muy ocupada, donde ambos, como parejas, pasas en tu rollo, ¿me entiendes? Entonces, cuando estés, está de verdad. Dejen los teléfonos a un lado, porque eso es lo que pasa. ¿Sí? Llegas a tu casa cansado, ya ni me importa cómo te fue, ni a mí tampoco. Chao, baby, nos vemos el fin de semana y platicamos. ¿Me entiendes? Entonces, sí. ¿Y dónde está esa parte bonita?
Pero ¿no crees, Ana Pau, que sí, yo creo que debemos de rectificar un poco en ese tema de la cantidad y calidad?
Sí.
Yo creo que esa ha sido una excusa.
No. Si hace
porque
falta
yo sí creo que es una excusa que hemos ido tomando, porque sabemos que nuestra vida hoy es más ajetreada y obviamente
antes
tenemos más compromisos. Pero seamos sinceros. Ese poquito tiempo, aunque sea total para esa persona,
no es
para
suficiente.
Tus hijos, no es suficiente.
No es suficiente. Para los hombres.
Yo sí creo
que hay que echarle ganas.
Yo estoy de acuerdo con eso. Yo sí creo que debemos de destinar y tener claro nuestras prioridades
que
y nuestro
pareja,
tiempo, distribuirlo correctamente según nuestras prioridades.
Pero entonces es calidad, decís tú.
Sí.
No, cantidad.
Yo sí creo que son las dos cosas.
Sí,
para mí son las dos cosas.
Es cantidad y calidad, que a lo mejor y muchas parejas no pueden tener la cantidad de tiempo que quisieran, pueden tener la calidad. Dejen los celulares, tengan otro tema de conversación.
Pero yo no creo mucho en solo calidad.
No, pero Moni, imagínate, nosotras, que tú tienes la bendición de poder ver a Samuel, tú, Lu, yo, pero muchas personas salen de su casa niñas a las 5 de la mañana,
y son diferentes horarios también.
Son diferentes horarios, diferentes días de descanso.
Pero,
no tienen.
Pero siento que dentro de la realidad de cada familia tiene que aumentarse ese tiempo, ya sea si comparten 10 minutos en la mañana.
Y no solo pareja, familia.
Familia
o
también.
Sea, en sí.
Que sacarle provecho, o si podés aumentarlo a 15 minutos, a hágalo. Ajá. O si no se pueden ver, escríbanse más o hagan una Zoom de llamada, sí, comiendo cada uno en su escritorio.
Porque si sea intencional.
Ajá, sí, cantidad de tiempo, no tiene que ser que los dos estén físicamente en el mismo plano.
No, necesariamente.
Puede ser, ok, mira, en mi hora de almuerzo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una videollamada. Sí. O
cuando veas tu partido, yo trabajo a la par.
O allá a las 1000, cuando pueda, me voy a salir media hora antes del trabajo. O voy a pedir permiso un sábado. Y ahí vas sumando poquitas cosas que para ti son simbólicas y van afianzando el vínculo.
Sí,
porque siempre va a haber una amenaza, siempre va a haber una amenaza. Y bioquímicamente, fisiológicamente, el ser humano no está hecho para la monogamia. Y eso ha sido uno de los debates de los antropólogos desde el día uno, que la humanidad es humanidad. Entonces tenemos que ir en contra, dice, de nuestra naturaleza reproductiva. Es como bien antagónico, pero es una decisión del alma, es una decisión tomada desde la base de la moral, desde la base de amo tanto a esa persona que voy a ir en contra de cualquier otra corriente que pueda haber química en mi ser.
Y mi parte salvaje.
Y mi parte salvaje, porque al final es la supervivencia de la especie.
Sí.
Ahora, las fases: shock, negación, rabia, enfado, dolor, de ir reconectadas contigo mismo. Aceptación. Dentro de la aceptación, asumo y espero esté el perdón a ti misma por haber reaccionado mal. Y aquí en esto, métanle también entre la venganza, donde tú también entonces te pones en el mismo plano porque no se han divorciado y te metiste con otro por venganza, y los dos entonces se tiran la misma. Vos también, pero vos después, pero fue por tu culpa.
Sí, es un duelo, si te pides.
Sí, es una pérdida.
Es una pérdida.
Y cerramos con los estudios a donde dicen los 7 tipos de infidelidad: física, virtual, sexual. Imagínense, física y sexual para mí era la misma, pero no. Emocional, por venganza y por olvidar a tu ex, o sea, por un consuelo. La física es más esa que hablábamos de, mira,
el almuerzo, cerca
querer
de esa
estar
persona,
cerca, querer estar tocándolo.
Sin, el besito.
El besito. El y la sexual, pues, obviamente. Así que el abrazo del infiel. Existe el abrazo del infiel. Mucho cuidado, porque si un abrazo, según un estudio de la Universidad de... Quiero ver de dónde era, de Michigan, decía que los 20 segundos, tiene que durar 20 segundos, tiene que haber cierta conexión en ese abrazo y otro involucramiento para que sea el abrazo del infiel.
Así
que,
no lo vuelvo a abrazar así. No.
¿Qué les pareció el tema de hoy? Si quieres aprender mucho más junto a nosotras, recuerda que también nos puedes ver de lunes a viernes a través de Canal 6 a las 12 en punto del mediodía, y nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @liberadasTCS. Mañana platicaremos sobre los secretos. ¡Te esperamos!